Bus de cruce, Vicente Herranz.
El auto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
En JR Valle tenemos tu próximo coche. Descubre toda la gama Seat y Cupra en un solo espacio y con parking exclusivo para clientes. Nuevas instalaciones Seat y Cupra JR Valle. En pista de silla. Te esperamos.
Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante a través de COPE, de COPE más Valencia, a través de COPE Alcoy, COPE Intercomarcas, para toda la comunidad valenciana, la posibilidad de hablar de movilidad, del mundo de la movilidad que a veces nos trae pues noticias bastante negativas. Tres de los cuatro heridos en el accidente registrado este lunes en Medifayó. No es un accidente de tráfico, se considera accidente laboral en principio. En Medifayó de Les Vals permanecen ingresados, mientras que otro ha recibido el alta. Ha sido sin lugar a dudas la noticia de esta jornada y la jornada de ayer. El accidente tuvo lugar, lo recordaréis, alrededor de las 4 de la tarde, cuando terminábamos justamente este programa. Como consecuencia, tres personas perdieron la vida y otras cuatro resultaban heridas. El siniestro fue provocado por un camión que sufrió problemas en los frenos, en principio, es lo que se especula, y colisionó contra dos furgonetas, atropelló varias personas que se encontraban trabajando en la zona de huerta de la localidad. Vamos a conocer algo más dentro de un ratito con nuestro compañero Juan Barberá, experto en el mundo del transporte, y sabremos qué es lo que pasó en realidad, o por lo menos acercarnos a la realidad de lo que pudo pasar hace exactamente ahora, o dentro de nada, 24 horas. Hoy se ha reunido ANFAC, que es la Asociación Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones, se ha reunido con el presidente del gobierno para potenciar la transformación de la industria. La reunión tenía como objetivo trasladar al presidente la oportunidad que España y el gobierno, que tiene de liderar la transformación de la movilidad y la necesidad de seguir reforzando la cooperación público-privada en esa dirección. Lo que no sabemos si lo va a conseguir o no, pero bueno, la reunión por lo menos se ha llevado a cabo, aunque el presidente del gobierno creo que tiene la cabeza en otros menesteres. Y hablamos de un estudio que enseguida estará con nosotros Enrique Mirabet, el médico experto en medicina de tráfico, porque hay un estudio único además en todo el mundo, y es español, recoge los resultados de 21 millones de reconocimientos médicos en estudios del efecto de las condiciones psicofísicas sobre la seguridad vial. El 40% y pico largo de aptos con restricción, es decir, que llevan gafas incluidas, y a partir de los 75 años los no aptos suponen ya el 80%, aunque hay que reconocer que los no aptos a nivel general de esos 21 millones han sido un 0,1%. David de Diego, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente.
¿Qué tal? ¿Todo bien por ahí?
La verdad es que muy bien y atento, muy atento a las novedades de Cupra. Ajá.
Bueno, porque hemos empezado, es verdad, dando este tipo de noticias, pero hay una que es noticia central, sin lugar a dudas, además, creo que expectación en todo el mundo, pero antes, banderazo de salida. Venga, comenzamos. Estreno mundial, como decía David, del Cupra Terramar en esta edición, la número 37 del America's Cup en Barcelona. Oye, esto del America's Cup me da buenos recuerdos, creo yo, ¿no?
Añoranza. Una pena que no está aquí, pero si se tiene que ir de Valencia, pues por lo menos que pille cerquita, ¿no? Que esté en Barcelona.
Bueno, por lo menos pilla cerquita. Eso sí, tampoco está aquí, sino también está allí, creo, Alex Adalid, de Soy Motor. Alex, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Vicente. Muy buenas tardes, Diego. ¿Qué tal?
¿Cómo estás, amigo? ¿Todo bien?
Muy bien, muy bien. Pues mira, disfrutando de un día lluvioso aquí en Barcelona,
¿sí?,
que nos ha limitado un poco el poder ver las batallas que han tenido los barcos de la America's Cup, pero lo que sí que hemos podido ver perfectamente es lo que más nos interesa, que es hemos podido ver a fondo el nuevo Cupra Terramar.
Ah, bueno, pues es el nuevo subdeportivo de Cupra, y además ha sido una transmisión en directo, un bombazo a nivel mundial. Cuéntanos cómo ha sido esa presentación, Alex.
Pues últimamente todas las presentaciones de Cupra son de ese estilo, es decir, el Tabascan, el Formentor. Todos intentan crear el mayor impacto posible, porque Cupra ha entendido muy bien que es una marca nueva, y cuando eres una marca nueva tienes que darte a conocer al máximo. No puedes llegar con los productos al mercado y que la gente los compre de por sí, sino que hay que hacer mucho ruido, ¿no? Mm-hmm. Por eso Cupra es partner del America's Cup, es el Automotive Partner, digamos, la marca de coches principalmente asociada a la America's Cup, y después ha hecho un evento muy potente en el que han estrenado además un cortometraje de José Antonio Bayona, el director español.
Sí.
La verdad es que realmente muy currado, o sea, con unos efectos especiales hollywoodienses. Y yo creo que va a ser un spot de mucho impacto a nivel de redes sociales, que ya sabéis que es donde hoy en día se concentra gran parte de la información y la comunicación que recibimos, ¿no?
¿Ese spot ya lo podemos ver? ¿Lo podemos ver por algún sitio o todavía no? Solo ha sido tú el privilegiado.
No sabría decirte. De momento lo pusieron en el IMAX de Barcelona, donde sí. Estábamos teniendo la presentación, pero obviamente debe estar online, si no... bueno, de hecho, todo el evento ha ido en streaming,
sí.
Y en el streaming se puede ver, pero seguro que la pieza de 2 minutos la van a poner suelta, porque es realmente espectacular y demuestra dónde está el talento español, ¿no? Porque José Antonio Bayona es de Barcelona, el spot se ha rodado en la Ciudad de la Luz, de Alicante,
sí.
Y el coche también es diseño español, ¿no? Entonces, claro, todo encaja para que veamos que como país estamos en un nivel muy alto, ¿no? Ya sabemos que estamos ahí, pero muchas veces los que lo hemos visto crecer, tanto en lo deportivo como en lo tecnológico, nos cuesta ver todavía que en España somos una de las principales potencias mundiales en todo, ¿no? Yo creo que es importante.
Bueno, hace ya, no sé si 20 años, ¿no, David? Que mucho más de 20 años, te incorporabas con nosotros aquí a Luz de Cruce justamente para la America's Cup, para la Copa América, para el mundo de la vela, porque David y Diego es experto en el mundo de la vela, pero al final, bueno, te has quedado con nosotros para hablar de vehículos eléctricos, de toda esta movilidad ecológica y lógicamente, tú has sido además de los que me has convencido, me convenciste.
Exacto. Los barcos de la America's Cup son sostenibles a nivel ecológico, no te digo a nivel económico,
sí.
Pero los coches también, cuando tienen hibridación, tienen electrificación.
Ya nos explicarás después, cuando acabemos con Alex, explicarás cómo es posible que se mantengan los barcos de esa forma.
Hay gente que le llama barcos, ¿verdad, Alex?
Sí.
No parecen barcos.
No son barcos.
Oye, pero si os parece, vamos al nombre. Terramar. Se inauguró en 1923, este autódromo espectacular, cerca de Sitges. Y solamente había dos en Europa, Brooklands y Monza. Luego llegó el de Terramar, y que estuvo funcionando hasta los 50. Y es mítico en muchos aspectos por lo que suponía en aquel tiempo. Y aquí yo hablaría para que todo el mundo entienda quién es el Cupra Terramar de sus competidores. Alex,
pues mira,
Audi Q3, BMW X1, Alfa Romeo Tonale. ¿Y te animas a meter alguno más ahí?
¿Qué te diría yo? Pues yo creo que su primo el Volkswagen Tiguan, ¿no? Creo que es uno de los competidores clave, pero digamos que lo que ha conseguido SEAT con Cupra es convertir una marca con aspiraciones premium, pero sin tener un precio realmente premium. No son tan accesibles como los SEAT, pero desde luego no están en nivel de Audi o de BMW o de Mercedes. Y al final podemos tener unas calidades y una imagen muy similar con un precio más competitivo. A mí me parece, por la imagen del coche, estamos hablando de un SUV de 4,5 metros, 5 plazas, 5 puertas, buen maletero, es decir, un coche más grande que la Teca, que conocíamos hasta ahora, y que se entra de lleno, ¿no?, en el segmento de los SUV en Europa. Y además entra con motores gasolina, microhíbridos con etiqueta eco e híbridos enchufables con etiqueta cero. Es decir, ahora que la parte eléctrica está cubierta por el Cupra Tavascan y que los eléctricos parece que no terminan de arrancar del todo porque todavía son caros, yo creo que este coche tiene todas las papeletas para convertirse en un auténtico superventas de una opción muy indicada para los que buscan un coche familiar, polivalente y un poco para todo, ¿no?, que es lo que queremos en nuestro día a día.
Además, con un híbrido enchufable que tiene 100 kilómetros de autonomía, esa batería de 20 y algo que le han metido, permite, yo creo que ya ampliamos el rango de usuarios que en el día a día normal, no digo en los viajes, en el día a día normal, esos 100 kilómetros, no los 40 que había con la legislación, esos 100 kilómetros al día en movilidad eléctrica prácticamente cubre todas sus necesidades, excepto los viajes largos.
Efectivamente, mira, son tres cosas importantes, ¿no? La primera, lo que dices tú, el rango diario se amplía y no solo es los que... Porque hasta ahora los coches homologaban 60, 65...
40, 60, 40, 50...
Hacían unos 40, 50, ¿no? Ahora, si homologan 100, perfectamente pueden hacer 70, 80. Yo creo que muy poca gente hacemos más de 70, 80 kilómetros cada día para ir al trabajo. Entonces, con una recarga vas a tener incluso para varios días, ¿no? Y esto es interesante porque lo hace más confortable. Lo segundo, también muy importante, es que en España los híbridos enchufables que pasan de 90 kilómetros de autonomía tienen ayudas de hasta 7.000 euros, no de 4.500 como el resto de híbridos enchufables. Uh-huh. Es decir, el Cupra Terramar va a tener ayudas de hasta 7.000 euros del plan Moves, lo que va a hacer que sea muy competitivo. Y el tercer tema por el que es importante es que la recarga en un híbrido enchufable hasta ahora era de 3,4, de 7 kilovatios. Eso te hacía que cuando vas viajando no recargues, porque tardas 4 o 5 horas en cargar la batería. El Cupra Terramar recarga a 50 kilovatios y tiene una batería de 20, es decir, que en 15, 25 minutos puedes recargar la batería. Esto quiere decir que si nos vamos, por ejemplo, a Madrid, a Barcelona, a Málaga y paramos a comer en un sitio con cargador rápido, lo pones a cargar y vas a poder hacer no solo la salida en eléctrico, sino que a mitad de camino también puedes hacer parte de tu trayecto en modo eléctrico con cero emisiones y con un coste de consumo más reducido, ¿no? Entonces yo creo que...
Así, esa era la duda, digamos, ¿no, Alex? Que no sabíamos si le iban a meter cargador de alta potencia al CCS Combo, cargador en continua, y definitivamente sale con esta capacidad.
Sí, sale de serie con 50 kilovatios de capacidad en corriente continua y con 11 en corriente alterna, que es de los mejores en su clase. No te permite recargar cuando vas de viaje, pero bien, 11 kilovatios hora quiere decir que una horita y media, dos, puedes tener recargado el coche si tienes un cargador de esa potencia disponible, ¿no? Aparte de por la noche en casa, que aunque conectes a 3 o 4, pues se va a cargar porque en 3 o 4 o 5 horas va a estar cargado cada noche. Pero se amplía mucho la facilidad de uso de este híbrido enchufable que yo voy a llamar 2.0 con respecto a los que conocíamos hasta ahora.
Bueno, cuéntanos cómo está el ambiente por allí, por Barcelona, por la edición de la America's Cup y lo vas a contar, supongo, también en Soy Motor. Cuéntanos cosas, Alex.
Sí, pues ahí. Mira, ambiente lluvioso, sí, desafortunadamente, aparte, pero salen sí. A competir igual.
Sí.
Y la verdad es que todo lo que vivimos, que mucha gente ya no se acuerda, ni siquiera en Valencia, uh-huh. Lo que vivimos en el periodo 2004-2007 sí. Con la America's Cup es lo que se está viviendo aquí. Es decir, un village lleno de actividades, lleno de marcas de lujo, Louis Vuitton, Prada, aparte de las marcas del automóvil, marcas de moda, de alta tecnología, involucradas en todos esos equipos, esos sindicatos, como se llaman en la Copa América, que participan en la competición tecnológica más grande del mundo. Y a mí me ha chocado mucho, porque claro, en el 2007, en Valencia, los barcos eran monocasco y se parecían bastante a los barcos convencionales, sí. Con una vela muy larga, se inclinaban bastante, pero veías más o menos una equivalencia a cualquier otra embarcación, ¿no? Uh-huh. La segunda edición del America's Cup en Valencia ya fue con catamaranes, con doble casco, que eran más veloces, pero es que ahora todo el mundo que haya visto las imágenes y sepa un poco de qué sí. Va esto de la náutica en la competición, tienen unos foils con unos ciclistas que son los que van sacando y metiendo estas alas en el agua y los barcos prácticamente vuelan por encima de las aguas del Mediterráneo aquí en Barcelona. Entonces, claro, sigue siendo impresionante porque no parece una tecnología marciana, o sea, no parece una cosa extraordinaria, ¿no? Pero es súper innovador ver cómo se levanta el casco principal del agua y los barcos alcanzan una velocidad pues de 30 kilómetros hora con una facilidad famosa. O sea, es que no tiene
Alex,
nada que ver con la
de 80 kilómetros por hora.
De hasta 80. Bueno, aquí estábamos viendo 30, 40, pero imagínate a 80. Si es que las velas son casi rígidas, no se hinchan como las que veíamos en Valencia, pero claro, es que hace ya más de 15 años, ¿no? Y 15 años de evolución tecnológica, pues son muchos en cualquier campo y más en la altísima competición.
Bueno, Alex, ¿cuándo te podemos ver por ahí, por Soy Motor? Cuéntanos un poquito para que todos nuestros oyentes también te sigan de cerca.
Mira, muy pronto, ya hemos colgado un vídeo del Terramar en el canal de YouTube de Soy Motor, que es muy fácil entrar a YouTube, Soy Motor Coches, y ahí encontrarán toda la información. Uh-huh. Y hay una información que damos aquí en exclusiva, que no tenemos todavía en el canal,
Venga. Que
es el precio del coche. El Cupra Terramar va a tener un precio en España desde 41.000 euros. Es decir, va a ser bastante competitivo, teniendo en cuenta que lo fabrica Audi, que es un coche de calidades premium, y que tiene buen aspecto.
¿Eso con ayudas o sin ayudas, los 41.000? Sería...
41.000 es la versión con etiqueta Eco,
¿sí?
Sin ayudas.
¿Sí?
Yo creo que el híbrido enchufable se va a quedar por debajo de los 45.000, porque al final 7.000 euros de ayudas es mucha pasta. Yo creo que se puede quedar en un precio, si no equivalente, muy cercano.
Bueno.
El híbrido enchufable va a ser el modelo más interesante para comprar, casi con seguridad.
¿Vas a estar muchos días por ahí o ya vuelves hoy?
Esta noche, si podemos, cogemos un avión de vuelta.
Bueno.
Y mañana amanecemos ya en Valencia.
Alex, abrazo muy grande, amigo.
Gracias, Vicente, gracias, David, y un saludo a todos.
Hasta luego, Alex Adalid, de Soy Motor, con nosotros en Luz de Cruce. Bueno, Alex está disfrutando de lo lindo, de lo suyo, ¿eh? Sí, de lo tuyo, mejor dicho, también.
No, no, Vicente, y qué recuerdos, ¿eh? Del America's Cup, aquí en Valencia. Una pena que no está aquí. Oye, ¿quién dice que si la volvemos a tener por aquí, en aguas de Valencia, en un futuro?
Vale. Oye, por cierto, están llegando noticias desde Alemania, del grupo alemán de automoción Volkswagen, que ha anunciado ayer, en concreto, anunciaba que no descarta el cierre de plantas y los despidos forzosos en Alemania, como parte de su programa de reducción de costes de su marca homónima, que es la principal del grupo, por otro lado, ¿no? Estas noticias no sé si son muy buenas o no para...
No es nada buena.
Las intenciones de aquí de Valencia. Okay.
No afectaría, porque aquí es una factoría dedicada a la fabricación de baterías y es necesario. Sí que es cierto que la estrategia de electrificación de Volkswagen, también de Audi, no ha funcionado como esperaba el grupo.
Sí.
Porsche sí que está teniendo unas ventas más significativas, pero bueno... Prácticamente, Vicente, todos los fabricantes están reajustando sus plantas de fabricación para adaptarse a la nueva situación.
Bueno, en cualquier caso, el mal tiempo también de forma climatológica va a llegar aquí a Valencia, parece ser, o a la comunidad valenciana por lo menos.
Sí, así que estate que viene preparado. Dan a cenar, ¿no?
Exacto, estate preparado. Estamos en Luz de Cruces, la actualidad del mundo de la movilidad. Atención, porque buscamos al médico experto en medicina de tráfico, que es Enrique Mirabet, que es miembro de la Sociedad Española de Medicina de Tráfico y asesor científico de la Fundación de Formación e Investigación de Invespro, para hablarnos del único estudio en todo el mundo, y es español, tenemos que sentirnos orgullosos, que recoge los resultados de 21 millones de reconocimientos médicos. Bueno, vamos a ver cómo estamos los españoles.
Hay números difíciles de olvidar. Este es uno de ellos. 36.770. Porque desde 36.770 euros ya puedes tener tu nuevo Volvo X30. Ven a vernos y descubre ofertas increíbles tanto en precio como en cuota para disfrutar de tu nuevo Volvo. Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8, junto a Avenida del Puerto, y también en Gandía.
Atención, amantes de la carretera. Ya han llegado a Ford Vedad Mediterráneo los nuevos Ford Kuga y Ford Puma a unos precios increíbles. Ven a Ford Vedad Mediterráneo y descubre la emoción de conducir un Ford en Catarroja, Torrent, Almusafes y Castellón.
La historia comienza en Valencia. Vuelve la Copa Davis del 10 al 15 de septiembre en La Fonteta. Ven a apoyar a España en la lucha por la gloria y vive la emoción del mejor tenis del mundo. Compra ya tus entradas en la web oficial.
Estamos en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad, a través de COPE Valencia, COPE Más Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, para toda la comunidad valenciana. Estamos, te digo, sigues ahí, no te vayas.
Así es,
no te vayas, porque atención, vamos a saludar al doctor Mirabet, Enrique Mirabet, miembro de la Sociedad Española de Medicina de Tráfico, asesor científico de Invespro, que es la Fundación para Formación e Investigación en el área de seguridad vial. Enrique Mirabet, buenas tardes.
Hola. Muy buenas y encantado de estar una vez más con vosotros.
Nosotros especialmente, porque nos vas a presentar, no sé cuándo salió este estudio, pero es tenemos que estar orgullosos de muchas cosas en materia de seguridad vial en este país. No solo de esto, sino de otras muchas, a pesar de que después critiquemos a la DGT. Pero hay que reconocer que en algunas cosas somos pioneros. Y es el único estudio en todo el mundo que recoge los resultados de 21 millones de reconocimientos médicos. Y ya está publicado. ¿Es así?
Efectivamente, sí. Creo que la DGT lo colgó en su página hace aproximadamente una semana,
sí,
o menos de una semana, y es un estudio brutal. O sea, es un estudio que recoge de los 28 millones que hay registrados en este momento en la base de datos de la DGT, hay 21 millones de reconocimientos. Es decir, el último reconocimiento de los conductores españoles, con sus resultados.
¿Somos cuántos conductores en España?
Creo que 28 millones.
28, y de ellos 21 millones de reconocimientos, que hay que reconocer que... ¿Cómo estamos los españoles en esa materia, por cierto? Porque veo que solo el 0,1%, solo el 0,1% indica que es no apto. El resto somos aptos.
Efectivamente.
Todos,
efectivamente, esa información parece, claro, hay que analizarla siempre con mucha prudencia, porque el decir 0,1 la gente puede pensar, es que no hacen nada los centros, te dan el carnet a todos, pero lo que hemos de pensar es que la gente que conduce es gente sana, gente trabajando, sí. Gente que va a renovar su permiso de conducir. Y lo que hay que analizar es, de esa población, ¿a quién? ¿Quiénes son ese 0,1%? Y nos damos cuenta que, por ejemplo, el grupo de población mayor de 75 años es el 10% de esos 21 millones.
Sí.
Y, en cambio, es el 80% de los no aptos emitidos. Es decir, digamos que los no aptos van asociados a una serie de condiciones psicofísicas que hacen, digamos, como más probable que esas personas no puedan seguir conduciendo. Bueno. Mientras que en otros grupos de edad, como son los jóvenes o adultos de 40, 50 años, los cuales no tienen por qué tener ningún problema para dejar de conducir.
Bueno, tenía más de 65 años en el 2020, el 21% de la población, frente al 16%, es decir, 5 puntos menos en 2001, que va envejeciendo la población, no solo en España, sino en toda Europa. ¿Esto también tendrá algo que ver con este informe?
Sí, sí, sí. Desde luego es una de las preocupaciones porque se está invirtiendo la pirámide poblacional,
sí.
Cada vez hay más mayores, los mayores cada vez tienen un estado de salud mejor, que esto es una cosa que ya hemos planteado algunas veces porque se sigue manteniendo como punto de corte, en el caso de la conducción de la persona mayor, los 65 años.
Sí.
Y no tiene nada que ver una persona de 65 años de hace 20 años a una persona de 65 años hoy en día.
Sí.
Es decir, ese punto de corte de edad cronológica debería modificarse y alargarse, yo creo que a los 70 o 75 años.
Bueno, ¿qué más trae este estudio, que tiene un montón de páginas, como pueden imaginarse,
claro,
la audiencia?
Hay algo que, después de analizarlo y estudiarlo mucho, realmente vemos cómo hasta los aproximadamente 60 años la población apta, sin ningún tipo de, digamos, de medida preventiva,
sí.
Supone cerca del 60%, no llega al 60%, pero a partir de los 60 años se invierte y se llega a ser del 50% y pico las personas que precisan algún tipo de medida preventiva, incluidas las gafas, que las gafas es una medida preventiva, lógicamente, que utilizan muchas personas para conducir.
Sí.
Entonces, ese porcentaje está bastante influenciado por el uso de gafas. Pero lo que nos está diciendo es que ese 0,1% de no aptos, gracias a la intervención de los centros de reconocimiento, lo que se consigue es adaptar y compensar las situaciones y condiciones físicas de esas personas para que puedan seguir conduciendo con unos niveles de seguridad aceptables.
Sí. Hay una relación muy directa, por tanto, entre los accidentes de tráfico, los siniestros viales y también, en cierta manera, pues las condiciones médicas que pueden tener cada uno de los conductores. ¿Se ha observado en el estudio?
No, el estudio realmente lo que recoge simplemente es el estado de las condiciones psicofísicas.
Sí.
Y la realidad es que en todas las publicaciones científicas a nivel mundial que hay sobre evidencia científica en cuanto al riesgo de las condiciones psicofísicas, plantea muchas dudas, porque son muchos los factores que intervienen en un siniestro vial y al final no se puede asegurar que, por ejemplo, una patología cardiovascular sea responsable de un siniestro vial, porque hay influencia del estado de los neumáticos, si estaba lloviendo, la visibilidad, la antigüedad del vehículo, es decir, hay muchísimos factores que pueden ir asociados. Entonces es muy difícil discernir y separar una condición física.
Veo aquí, en condiciones médicas, la primera, la que está más arriba del riesgo relativo, es el alcoholismo. ¿Ocurre en toda Europa igual?
Sí, sí, es un problema además en toda Europa, ¿eh? Podríamos decir que en todo el mundo.
Sí.
Dentro del consumo de alcohol y drogas, que no hay que olvidar el consumo de drogas,
sí.
Lo que representan es a un grupo de población conocida como los reincidentes. Es decir, son personas que tienen repetidos siniestros viales y son responsables de muchos de los accidentes, incluso mortales, no sufriéndolo ellos, sino otras personas, que están influenciados por el alcohol y las drogas. Y es muy difícil la intervención sobre ellos.
Se nos va el tiempo, Enrique Mirabet. ¿Algún detalle más que destacar?
Pues, bueno, que todo esto va a tener también luego una influencia porque yo espero que en el 2025 es muy probable que entre una nueva directiva europea y a mí me gustaría también resaltar que la DGT es pionera en la disponibilidad del permiso de conducir en el móvil. Esa aplicación que se llama Mi DGT, que en España ya la tenemos muchísimas personas, es el único país de Europa que la tiene ya aplicada a este sistema.
El único de Europa que tenemos la en el móvil nuestro carnet de conducir, nuestro permiso.
Sí, sí. Y de hecho la directiva que va a entrar, una gran parte de esa directiva es cómo se va a poder adaptarle el permiso de conducir al móvil, cuando España ya lo tiene hecho.
Ah.
O sea, que eso creo que hay que resaltarlo como una enorme labor de la DGT.
Hombre, pues ya está. Que se puede criticar mucho la DGT, pero en algunas cosas como esta, por ejemplo, pues somos pioneros. Somos número uno en el mundo y sobre todo en Europa. Gracias, Enrique Mirabet. Seguimos al habla. Abrazo grande.
Vale, a vosotros.
Hasta luego. Enrique Mirabet, con nosotros en Luz de Cruce.
Juan Giner es Peugeot en Valencia. Arranque con Juan Giner. Peris y Valero 31, Valencia.
Edauto ahora también es Opel. Opel Edauto. En Paterna, calle Ciudad de Liria 38. Opel Edauto.
Automóviles Nemesio evoluciona.
Nemetízate.
Descubre los SUV de Evo completamente equipados y ahora con un precio sorprendente. Emocionate con nuestra gama desde 15.900 euros. Precio sujeto a financiación con CEA Bank. Consulta condiciones en nemesio.com. En Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate.
Estamos nemetizados. Juan Barberá, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estamos? ¿Qué hay?
Buenas tardes, Vicente, y toda la audiencia que nos escucha.
¿Todo bien por ahí?
Bueno, bien.
Bien, por hacerlo, por decir algo, ¿no? Porque sí, de lo que vamos a hablar no es bueno, tenemos poco tiempo, ya. Es verdad, pero sí que nos gustaría dar esa pincelada porque has estado en los servicios informativos de COPE a lo largo de toda la mañana y tres de los cuatro heridos en accidente registrado ayer en Benifayó, justo a esta hora, sobre las 4 de la tarde, permanecen ingresados. ¿El accidente cómo ocurrió? ¿Sabe algo más?
Después de haber recogido toda la naranja como tal y echada en el camión, digamos así, en un camión de tres ejes que era cargado unas 27 toneladas, pues parece ser que el conductor tuvo algún pequeño, digamos, cosa que no le pareció correcta o que, digamos, quiso revisar y durante esa bajada subida de vehículo, pese a pensar que el vehículo estaba totalmente inmovilizado, había una pendiente y el vehículo empezó a moverse hacia abajo sin nadie que lo detuviera y arrollando luego pues otro vehículo que se encontraba con gente en el interior, me imagino que pues eso, recogiendo otra parte de la cosecha o preparándose ya para abandonar el lugar.
Sí.
Y sinceramente pues podemos decir, y esto no es la primera vez que ocurre, ¿no? Un vehículo sin control que arrolla a otro vehículo con otras personas, ¿no? Uh-huh. Y que no simplemente están en la carretera los riesgos, sino que también en las cargas, descargas y el trabajo con vehículos en movimiento y con grandes pesos, pues tenemos un riesgo constante.
¿Pueden fallar los frenos de un camión con esa facilidad?
Es muy complejo, es decir, lo hemos comentado esta mañana, pero este camión, por su peso y dimensiones, lo que se ven en las imágenes, me puedo equivocar, pero creo que no, es un camión con sistema neumático de frenos, eso quiere decir que lo que presionamos es, liberamos aire a presión, ¿vale?
Sí.
Entonces, por lo tanto, cuando se activa el freno de mano, digamos que se vacían los circuitos y los frenos se quedan totalmente, digamos, presionados por un muelle.
Sí.
O no se activó correctamente el freno de mano, ¿vale? Uh-huh. ¿Qué puede ocurrir? Que tú mover la palanca, es un gatillo que se mueve, que bueno, los típicos sonidos que cuando se activan,
sí,
¿vale? Tiene un punto de resorte que se queda enganchado.
Un momentito, David de Diego, ¿y tu opinión rápidamente de lo que podía haber ocurrido ahí?
Bueno, la verdad es que con algunos sistemas predictivos, yo creo que tecnología más avanzada,
sí,
el sistema predictivo de frenado, aquí, que no conozco exactamente las características del camión que ha sufrido el accidente, yo creo que podría haber evitado un siniestro de estas características.
Hmm. Bueno,
posiblemente el vehículo estuviese con el motor parado, por lo tanto, las ayudas que pudiesen tener no estarían actuando.
Sí.
Y también posiblemente si se iba a mover ya los calzos y todo lo que usamos para inmovilizar el vehículo cuando estamos cargando y descargando ya no estaban puestos. Eso casi seguro.
Lo que hay que hacer es no fiarse nunca de pasar por delante de vehículos que justamente están en esas rampas, en esas cuestas, que al final, pues mira, pasa lo que pasa.
Esa es la conclusión, despejar el camino cuando un vehículo tenga intención de moverse y luego incluso la caja de cambios también la bloqueamos cuando el vehículo está en la pendiente. Y todo esto, pues si estuviese hecho, esto no hubiese ocurrido.
Gracias a los dos, Juan Barberá, David de Diego. Nos vamos, amigos, hasta aquí Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad en COPE.